Además de los policías, en este muelle hay dos carpas azules con media docena de sillas de plástico, una mesa y un cartel en el que se lee: reservado uso exclusivo de los letrados. Está justo al lado de un intenso sonido, el del generador eléctrico de la Cruz Roja. Es el límite. De ahí no podemos pasar. Ahí ya está el control de la policía. Ahí están los abogados del turno de oficio que atienden a los inmigrantes, que les cuentan historias sobrecogedoras.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban, porque habían fallecido. Y tú imagínate lo que significa un viaje de esos de 4 o 5 días, a lo mejor desde Mauritania aquí, con 150 personas en un cayuco, 4 o 5 garrafas de combustible que igual no te llegan, y que si la salvamar no te encuentra, tú no ves la costa, no llegas aquí.
Nos lo contaba mientras se le quebraba la voz Agustín Santana, miembro de la directiva del Colegio de Abogados de Las Palmas, responsable de coordinar a estos letrados. Nos explicaba que en esta situación a veces la ley pasa a un segundo plano.
Nos preocupamos de los plazos, ¿no? De las famosas 72 horas. Muchas veces en esas 72 horas lo que tienes que esperar es a que se recupere. Yo me imagino solamente, ya no solo las condiciones, sino el pánico que tú puedes pasar una noche en alta mar en el Atlántico. Y llegas aquí desnutrido, deshidratado, exhausto y muerto de miedo. Y tú quieres que yo vaya y te dé asistencia jurídica en 72 horas. Yo te la puedo dar. Otra cosa es que tú te enteres de lo que te estoy hablando. No sé, o sea, que a veces lo importante es otra cosa. Lo importante es que no se te muera.
Hacen más de lo que pueden, pero no dan abasto. Por eso el abogado nos advierte que aquí la gente se siente olvidada, frustrada. Como dice Agustín, hace falta calorcito en el alma.
Claro, lo que te pido es compromiso. ¿Sabes? Que notes el calorcito de la gente que te está apoyando. Que todos los que están allí o en Barranco Seco se están dejando la piel. Está todo el mundo poniendo lo que tiene. Y más, calorcito. Que se note, pero en el alma.
El drama humano, la falta de ese calorcito. Siguiente parada de esos migrantes es el CIE de Barranco Seco. Depende jurídicamente del juez Arcadio Díaz Tejera. Es titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y por estos avatares de la vida desarrolla ahora su vida profesional en casa, en Canarias, en este sur de Europa. No deberíamos olvidar eso, ¿no? Ya que usted, juez, estuvo en Estrasburgo. Esto es Europa, ¿no? Permítame la broma.
Le permito la broma porque viene muy al pelo...
De lo que está pasando.
De lo que está pasando, porque todavía hay gente que sigue argumentando que hay que dejarlos aquí, en Canarias, para que no lleguen a Europa. Entonces, claro, cuando te dicen eso, pues uno piensa, hombre, habrá que explicarle a alguna persona lo que son las regiones ultraperiféricas.
Juez, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se hace eso? El problema de la inmigración irregular, de la emigración a lo bestia, ¿solo se puede solucionar en origen?
Yo diría que lo correcto sería que los chicos estos no tuvieran que jugarse la vida para encontrar esperanza para seguir con la vida. Pero como quiera que la presión migratoria no va a cambiar, que la ubicación geográfica no va a cambiar, al menos a corto o medio plazo, porque en el continente africano hay 1.500 millones de personas, la mitad de ellos con menos de 50 años, que hay lugares donde no hay Estado, no hay reglas, no hay derechos, que hay lugares de conflictos armados, de Malí, Burkina Faso, Níger, Costa de Marfil, que hay lugares con pandemias muy diversas, con hambre, con sed, con desertización, con cambio climático. Entonces, lo que ha hecho el COVID es que todo lo ha agudizado, todo lo ha multiplicado. Y como quiera que lo ha multiplicado, esa presión migratoria no va a cambiar. Mientras tanto, van a seguir migrando. Por eso, si hubieran canales humanitarios desde el país de origen al país de destino, con visados humanitarios, no serían pasto de los traficantes de seres humanos. Ya. Y luego, hacer posible que no salgan de la costa para que no se jueguen la vida. Pero si salen y llegan aquí, hay que intentar, en lo posible, los más vulnerables, los que tienen más posibilidades de integración, acogerlos desde el punto de vista humano, repatriar a los que no es posible y, en cualquier caso, ser solidario entre todos los españoles.
La pregunta es facilísima de hacer, pero no me pongo en el lugar de ningún político. ¿Esto era previsible, este desastre que estamos viviendo?
era previsible y era evitable, porque desde el momento en que se cerraron por intensidad de la vigilancia la zona norte, lo que es Gibraltar, lo que es Sicilia, la vigilancia en esas costas está mucho más cercana a los focos por donde salen los cayucos y las pateras, pues ya los servicios de inteligencia habían advertido que esto se iba a dar. La ruta del Mediterráneo bajaba en intensidad, aumentaba la ruta del Atlántico, que aunque es mucho más peligrosa y mucho más cara desde el punto de vista del pago que se hace a los traficantes, aún así se juegan la vida. Piénsese que del faro de la Antillana a Fuerteventura, en la costa africana, son 90 kilómetros nada más. Pero hay muchos chicos que salen de Senegal o de Gambia, 400 o 500 kilómetros. Muchos de ellos mueren en el Océano Atlántico porque se pierden. Y entonces aparecen sus cadáveres a los meses, aparecen momificados en los cayucos, en las pateras. Los que se pierden solo un poquito llegan al Hierro, a La Palma, a Tenerife, a La Gomera. Todos quieren llegar cuanto antes a Gran Canaria, a Fuerteventura, que son las islas orientales, las más cercanas a África. Pero el hecho cierto es que si no hacemos un esfuerzo serio, combinando todo lo que usted ha dicho y combinando con lo que también he aportado y otras muchas personas que llevan 26 años, es que la primera patera llegó a Canarias el 28 de agosto del año 94. Tenemos una experiencia. Todo esto era previsible y era evitable. Le digo más, en el año 2006 los militares españoles se comportaron de forma excepcional. En 4 horas montaron los campamentos en la isleta aquí en Gran Canaria para 3.500 personas, en los rodeos de Tenerife.
Es que son los únicos que pueden y saben hacerlo.
Exactamente. Por eso yo no entiendo cuando una persona muy destacada, que tampoco puedo decir nombre, decía: no, los militares no pueden colaborar en esta situación porque no se puede militarizar el conflicto. Y habría que decir, militarizar el conflicto es imponer un régimen jurídico militar. Pero cuando la unidad militar de emergencia ayuda a un incendio o en una inundación...
Es una labor humanitaria impagable.
Exactamente, exactamente. Entonces, cuando le dan la mano a alguien que lo necesita, no le pregunta qué uniforme, ni cómo se llama, ni dónde es.
Pregunto al ciudadano canario, no tanto al juez. La gente tiene miedo, la gente tiene tensión, la gente es solidaria. ¿Cómo se compagina eso aquí en la calle?
Pues la verdad es que los vecinos aquí me ilustran mucho acerca de cuál es el pensar en general del común canario, de la población canaria. Muchos me trasladan cómo es posible que tú estés ayudando más a los inmigrantes que a los propios canarios. Esto es una invasión, nos va a quitar el puesto de trabajo, la subvención, la vivienda. Y yo les tengo que explicar, no es verdad, el 99% de los migrantes que llegan por puertos y aeropuertos, por pateras y cayucos solo llegan...
Que nos lo digan a los de Madrid.
Exactamente, por pateras y cayucos solo llega el 1%. Luego, no es verdad que son negros, pero no es verdad que nos traen el bicho, porque solo el 1,80%... son positivos, los demás son negativos. Y luego, en general, lo que uno intenta explicarle a la gente es que donde no ponemos regla y regulación, donde no hay Estado para hacer respetar la regla y la regulación, eso es pacto de los traficantes y los delincuentes.
Hemos hablado, entre comillas, de estrategia, hemos hablado del drama humano, hemos hablado de política, hemos hablado también de justicia y de medidas. La última, juez, ¿qué dicen esos chicos cuando pasan por el CIE, cuando llegan al juzgado, cuando aparece acompañado por un policía o un guardia? ¿Qué dice un chaval de estos?
Pues lo que dicen es que ellos no se quieren quedar en Canarias, que ellos lo que quieren es ir a Europa. Ellos quieren ir a la gran Europa, porque para ellos Canarias es un trampolín. Ellos vienen a Canarias y lo primero que llegan es hablar con su familia para decir: estoy vivo, lo he conseguido. Para estar muerto en vida en mi país, al menos tengo una opción de llegar aquí. Entonces, la esperanza de ellos, por eso los que hay chicos que llegan de 14 y 15 años, que dicen que tienen 17, y cuando al final se le hacen las pruebas de la dentadura, la prueba ósea de la muñeca o la clavícula, y nos dice el médico, no, 14 o 15 años, he preguntado, ¿por qué dicen 17? Dice, porque yo lo que quiero es ir a trabajar cuanto antes. No es que desprecien la formación, pero lo que están interesados es en conseguir euros para mandárselo a su familia.
Juez Arcadio, gracias y suerte, amigo.
Gracias, mi niño, gracias.
Muchos de esos migrantes huyen de guerras en sus países, de persecuciones políticas, de corrupciones, de la miseria. Vienen con la intención de pedir asilo. Una figura legal que impide que sean expulsados mientras se resuelve el proceso. Ahí es fundamental la asistencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR. Su coordinador en Canarias es Juan Carlos Lorenzo. Juan Carlos, ¿este drama era previsible? No digo solucionable, es muy complicado. ¿Era previsible?
Sin duda. O sea, llevamos 26 años de flujos migratorios a Canarias, con mayor o menor intensidad. Y las circunstancias que están pasando de determinado tipo de países africanos, sobre todo el Sahel y países del África Occidental, podíamos de alguna manera prever o suponer que esta situación se podía dar.
El Sahel, el África Central, el África Atlántica, pero la avalancha de marroquíes.
A partir de septiembre hemos visto un cambio de perfil, en el que la mayor parte de las personas que llegan son marroquíes y son también pertenecientes a Senegal. O sea, es una mezcla un poco curiosa, pero principalmente marroquíes. ¿Por qué? Nosotros hemos preguntado y hemos indagado entre ellos mismos y la realidad es que las consecuencias económicas de la pandemia ha arruinado muchos proyectos de vida, una economía informal superior al 60-70% que se ha desbaratado completamente. Todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con el turismo que recibían esos países, personas que hacían de taxistas, de guías, mercadillos, etcétera, etcétera, todo eso ha traído consigo que nada exista. Por tanto, las situaciones de empobrecimiento se han reproducido y mucha gente se ha arruinado prácticamente y ni siquiera planteaba el inmigrar como parte de su proyecto de vida y se han visto abocados a ello.
¿Aquí qué estamos haciendo mal? Digo, como Canarias, como España, como Unión Europea, no lo olvidemos.
Yo creo que el punto de partida es la visión. O sea, si nuestra óptica es una óptica reduccionista, es una óptica en el que hemos reaccionado tarde, mal, descoordinadamente y sin explicar las cosas, entiendo que eso forma parte de una metodología equivocada. Por un lado, esa visión que reproduce el esquema que Europa ha impuesto de política de retorno y de blindaje de fronteras casi como elementos principales de una política migratoria a nivel comunitario, hace que nos estemos limitando a dimensionar el número de plazas y no se sabe si es el infinito para poder acoger un número muy significativo de personas, por un lado, y segundo, desarrollar una diplomacia de retorno. Es la que se está llevando a cabo en Marruecos, en Senegal, en Mauritania, etcétera, etcétera. Al final tienes una visión de mirada muy corta, una visión en la que para nada es poliédrica como la realidad migratoria lo es, y por tanto, si no hay otros elementos, como hemos, digamos, reclamado y hemos incidido de manera reiterada, no solo entidades sociales, sino también las administraciones públicas canarias, una política de traslados periódica, regular, bien protocolizada, y además el atender a las vulnerabilidades. Yo creo que son dos elementos que se echan de menos.
Cuando dices traslados, al resto de España.
Sí, claro.
O al resto de Europa, lo que corresponda.
Sí, porque al final se utiliza prácticamente como mantra la expresión efecto llamada y nosotros hablamos siempre de efecto huida, efecto empobrecimiento, efecto falta de horizonte vital.
Es que uno habla de Canarias, pero nosotros que hemos estado por allí, esto es lo más parecido o puede acabar siendo lo más parecido a Lampedusa y a Lesbos.
Sin duda. Nuestra percepción es que cuando el mensaje que se quiere lanzar es que cuando una persona llega a Canarias, se le dice, usted no ha llegado a Europa, usted ha llegado a Canarias.
Que lo lance el ministro tiene tela,
Yo creo que sí, yo creo que sobre todo porque después fundamenta otro tipo de medidas que quiere llevar a cabo, como son las devoluciones, en política europea. Si somos algo Europa, no lo somos para todos.
¿Se puede hacer una situación general de en qué condiciones llegan?
Bueno, cada vez están llegando en condiciones, hubo una época cuando las salidas son mucho más alejadas, Mauritania, incluso de Senegal. Las condiciones que llegan son extremadamente lamentables y dramáticas, es decir, son travesías de más de 1.400 kilómetros. En otras ocasiones, cuando salen de Dakhla, te he escuchado en varios podcasts de tu programa, sí, cuando hablas de esa salida que es mayoritaria de Dakhla, de población marroquí, estamos hablando de 470, 480 kilómetros. La travesía del Atlántico, del África Occidental a Canarias, es la más peligrosa, la más arriesgada del mundo, en el que se constata que una de cada 20 personas es una persona que fallece en el tránsito.
Hemos hablado del mapa, hemos hablado de medidas y de política, hemos hablado de seres humanos y los mafiosos.
Sí, también existen. También es una variable a tener en cuenta. Lo que sucede es que no es la variable principal. Cuando escuchamos también como quizás la política se centra, ¿no? O principalmente se acentúa en luchar contra las mafias, de las que las mafias son las causantes de los procesos migratorios forzados. No lo son, son una herramienta más que se aprovechan de la debilidad y de la desesperación de las personas.
A mí me suena excusa.
Yo creo que sí, al final es una manera, igual que el efecto dominó, de fundamentar una visión política, una óptica concreta que pretende fortalecer Europa. Levantar muros, el mar no deja de ser un muro y las islas se están convirtiendo en eso.
Una última. Sí. ¿Es imaginable el número de gente que hay en el fondo del mar?
No, no es imaginable. Nosotros podemos constatar de alguna manera, al menos, entre 600 y 800 personas han fallecido en lo que llevamos de año, en la travesía atlántica hacia Canarias.
Serán muchísimas más.
Eso es lo que tenemos constancia. Al final te das cuenta como el mar se convierte en una gran fosa común, en el que expectativas, sueños y oportunidades pues igualmente fallecen.
No olvidemos, territorio canario, que es territorio español y territorio europeo. No lo olvidemos, Juan.
Sin duda, esa es la perspectiva. Es decir, tenemos que tener una mirada mucho más larga y al final la realidad migratoria. Somos el sur de la frontera sur. De tal manera que tenemos que tener una visión mucho más amplia en el que somos Europa, somos España y por tanto las políticas y las repercusiones de las mismas tienen que ser compartidas.
Gracias y suerte, Juan.
Venga, gracias a ustedes.
Las pateras siguen llegando. Hace 3 horas acaba de llegar la última que hemos visto. En esa patera, inmigrantes como Khalid se han lanzado al mar a diario para lograr su sueño. Estamos a tan solo 50 metros de ese muelle de la vergüenza en el Guineguín. Te estamos contando la auténtica realidad de lo que está pasando en este sur de Europa.